Como les decía, tenemos invitado en los estudios de la cadena SER en Osuna. Hasta allí se ha acercado el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, con quien vamos a charlar largo y tendido de muchos asuntos en un año y poco que resta para que termine el actual mandato. Antes voy a saludar a Raquel Rivera, que sigue con nosotros. Raquel, muy buenas tardes, compañera.
Hola, ¿qué tal?
Supongo buenas. Que mucha agua por Osuna también hoy, ¿no?
Sí, también mucha agua y un poquito de viento.
Alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, muy buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, Javier.
Y gracias por acercarse a la radio, por cierto, porque también mucha agua por Fuentes de Andalucía, no ya hoy, sino en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, la verdad que mucha agua. Estamos comentando antes de entrar a los estudios que estamos en torno a los 600 litros ya.
Wow.
Y la verdad que vamos camino de superar la pluviometría del año hidrológico anterior, así que muchas aguas. Es verdad que un poco perjudicando ya al campo, aunque los acuíferos seguramente se estarán llenando, que también es importante.
Alcalde, ¿y cómo se está gestionando todo eso? Porque recuerdo que la pasada semana, el miércoles, que fue un día realmente aciago, no solo por la lluvia, sino por ese viento, ¿cómo está repercutiendo todo eso, no ya en el día a día de los fontaniegos, sino en las infraestructuras? Con tanta agua, tanto viento, ¿ha habido consecuencias reseñables?
Bueno, la verdad que, por hacer un resumen a modo de balance, hubo bastantes incidencias, pero menores, por llamarla de esta manera, o no graves, ¿no? Por supuesto, daños personales ninguno. Todos materiales vinculados al viario público, como derribos de árboles, señales, alguna situación más complicada en alguna vivienda, pero sin riesgo ninguno. Pero es verdad que fueron muchos los incidentes y esto pues, puso a prueba al conjunto de empleados públicos y a los servicios de emergencia que rápidamente estaban preparados, por supuesto, y planificados, y rápidamente pudimos recobrar casi la normalidad absoluta, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Venimos un poco aguantando ya de forma constante o de diferentes maneras muchas situaciones de estas características. Yo recuerdo a la Dana, que fue un momento muy complicado, y también cuando llegaron allí unos vientos bastante importantes en el año 2023. No nos está dejando prácticamente respirar en ese aspecto, y eso al final se nota en las infraestructuras, se nota en los equipamientos, y al final tenemos que casi plantearnos que la contingencia no es solo contingencia puntual, sino permanente. Uh-huh. De hecho, nosotros en este año los presupuestos, que estamos ya en fase de elaboración, estamos ampliando nuestra partida de contingencia porque nos estamos dando cuenta de que las situaciones de emergencia cada vez son más continuas y más normalizadas. Por lo tanto, tenemos que está preparado también en el ámbito presupuestario y económico para desarrollar al final los servicios públicos y los recursos necesarios para que se atienda inmediatamente a esa emergencia, pero sobre todo dejar bien preparado y en condiciones el municipio para que pueda venir.
Alcalde, bueno, incluso también afecta, digamos, a lo que son las grandes citas culturales que tiene Fuentes de Andalucía. Lo hablábamos antes de que empezáramos a charlar con usted en la radio. Dentro de muy poquitos días empieza ya todo el carnaval en el centro de Andalucía. El carnaval en Fuentes de Andalucía es muy especial, es una fiesta muy participativa, y las previsiones ahora mismo apuntan por lo menos una primera quincena de febrero inestable con lluvias.
Sí, lo que ahora mismo nos avanza la EMET en concreto es que prácticamente va a llover hasta las vísperas de nuestro carnaval. Uh-huh. Esperemos que se quede ahí, sinceramente. Venimos de un carnaval del año anterior que estuvo pasado por agua. Pero bueno, entenderme lo que voy a decir a continuación. Casi no me preocupa porque es que el fontaniego con el carnaval no hay quien pueda. Es decir, que va a salir, llueve,
ni agua ni viento.
Llueva o no llueva. Y buscaremos las alternativas que haga falta, pero ya te avecino que no nos va para el agua. No nos va para el agua porque esta fiesta, más allá de ser fiesta de interés turístico, es una fiesta tan arraigada, tan llevada en nuestra vena, que vamos a salir seguro. ¿Que el agua nos respeta? Pues se agradece, ¿no? Porque al final el buen tiempo anima, le da un puntito más a esa alegría que tenemos ya de por sí, y también ayuda un poco a que se mueva la hostelería un poquito mejor y todo lo que eso conlleva en cuanto a impacto económico. Pero vamos, que no dude ningún oyente que el fontaniego va a estar jueves lardero, si no en el campo, en alguna cochera, disfrutando de su jueves lardero y seguramente en la calle disfrutando de su carnaval.
Muy bien. Alcalde, bueno, queda año y medio, por así decirlo, para las elecciones municipales de 2027, como corre el tiempo. Va a ser un año, me imagino que, bueno, pues muy intenso de ejecutar proyectos importantes que tiene Fuentes. Y si tenemos que hacer balance hasta ahora de lo que está haciendo este mandato, bueno, nos ha llamado la atención la apuesta que se ha hecho por la gestión directa por parte del ayuntamiento de determinados servicios públicos municipales. Hablamos del servicio funerario, se va ahora a rescatar el servicio de agua. Bueno, cuéntanos cómo, en fin, esos servicios de los que se asume esa gestión directa por parte del ayuntamiento.
Bueno, era nuestro modelo de pueblo. Uno cuando se presenta a la alcaldía o a la tarea pública de la gestión de un ayuntamiento tiene que tener claro qué modelo de pueblo quiere, ¿no? Y es un modelo que venimos trabajando no en el último año, sino en muchos años anteriores, porque entendemos que Fuente tiene las características y tiene la capacidad, y nosotros le hemos dado la voluntad política de tener unos servicios públicos y de gestión directa. Cuando yo hablo de público de gestión directa, no me quiero referir como un simple lema. Soy de los que creo que lo público es lo que al final, transformado en servicios concretos, es lo que mejor puede atender al ciudadano, quien mejor puede conseguir la cohesión social y quien mejor va a permitir que si hay cualquier situación de emergencia, siempre hay un colchón para responder, en este caso, a los fontaniegos y fontaniegas. Este último año, sí es verdad que especialmente se ha revertido a lo público servicios tan importantes como la gestión de residuos, que es un tema muy candente, que me atrevería a decir que nos puede llegar a preocupar si no se actúa de forma diligente en nuestra comarca, y nosotros lo hemos rescatado para lo público. Esto va a permitir, entre otras cosas, que la inversión económica que eso supone se aminore y podamos asumir otros proyectos dentro de la gestión integral de los residuos, como puede ser el puerta a puerta, que lo tenemos también en marcha. Otro servicio fundamental ha sido que este ya lo teníamos, vamos a llamarlo, semi-municipalizado, y que ha pegado un paso importante en los servicios funerarios. Creo que se ha escuchado hablar de servicios funerarios y no se puede separar hablar de Fuentes. Ha estado muy vinculado en estos últimos años. Por fin lo hemos conseguido y hemos puesto estos servicios a disposición de todos los fontaniegos y fontaniegas. No os podéis imaginar, y os lo digo sin ánimo de sacar pecho de nada, no os podéis imaginar, desde que esto está municipalizado, cómo se está valorando esos servicios por parte de las familias que lo están usando. Son momentos muy duros, los de la muerte, pero no os podéis imaginar cómo valora que al final tu administración, tu ayuntamiento, esté ahí con la sensibilidad que tiene que estar, con la tranquilidad de que no van a abusar y que al final te den un servicio, pues bueno, digno y razonable para el momento. Y bueno, estamos prácticamente a escasos días o semanas de un último paso de municipalización, que es la gestión del agua. Este es un paso importante. El agua la privatizó el anterior grupo de gobierno en el año 2001. Y bueno, nosotros, sinceramente, se nos abría la posibilidad de que eso volviera a ser privatizado o seguir con la privatización. Dijimos claramente que no. Creemos que un servicio esencial como es el suministro o abastecimiento de agua tiene que estar en manos de lo público, y a partir del día 1 de marzo lo tendremos ya en nuestras manos, entenderme en este término, en las manos de lo público, que por supuesto lo haremos de forma coordinada y conjuntamente con el consorcio, que como sabéis es un ente público que aglutina en torno a 18 municipios de toda la comarca. Esta ha sido nuestra línea de trabajo, era nuestro modelo de pueblo. Y al final creo que es de los pocos pueblos, salvando, ya digo, las características que tenemos algunos o las características que tenemos de forma diferente otros pueblos, pero que es verdad que somos de los pocos pueblos que tenemos prácticamente atendido desde que se nace hasta que se fallece con servicios públicos y de gestión directa.
Con respecto a la gestión de residuos, alcalde, comentaba, bueno, es un servicio también complejo y el mapa provincial también tiene un escenario, bueno, complicado. ¿Quién va a gestionar? O sea, ¿lo va a gestionar el ayuntamiento? Gestiona, digamos, lo que es la recogida puerta a puerta, pero ahora, digamos, hasta ahora lo prestaba, digamos, también la mancomunidad de la comarca de Écija. Se ha llegado a un acuerdo por parte del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía con otra entidad, ¿no?
Sí, bueno, sabéis que uno de los criterios o principios, mejor dicho, rectores de la gestión de residuos, y esto no es nada nuevo, está recogido en la diferente legislación, ¿no?, es el de proximidad. Teniendo en cuenta este principio, junto con otro, que es la viabilidad técnica, la viabilidad económica, y después el recorrido administrativo y jurídico que supone este paso, después de valorado todo esto de forma tranquila, sosegada, pues desde Fuente Andalucía hemos hecho el postulamiento y le hemos solicitado a Campiña 2000, la mancomunidad que gestiona los residuos Marchena, Puebla, Parada, Osuna, Lantejuela, El Rubio, creo que no me queda, Morón, creo que no me queda nada, y Aral. Pues esta mancomunidad, Campiña 2000, que tiene una planta de tratamiento y de transferencia, pues le hemos solicitado la adhesión a su sistema de gestión de residuos. Creemos que eso a nosotros nos viene, sobre todo, bien económicamente. El carácter de proximidad nos evita la otra opción que estaba trabajando la mancomunidad, oye, y que es legítima y que además tiene que darle solución, que es irse a Cónica, a Alcalá. Esto supone un aumento de coste que, en cambio, nosotros, si nos vamos a Marchena, no tendríamos que asumirlo, o sería mucho mucho menor que el que nos plantea desde la mancomunidad de municipio. Nosotros hemos confiado siempre y confiamos en la mancomunidad de municipio como un ente prestador de servicios. Ha llegado un momento donde las políticas de residuos no es que tenga que debatirse solo en nuestro territorio, que ya deberíamos haberlo tenido debatido. Yo coincido en ese aspecto cuando hemos hablado otras veces en el seno de la mancomunidad que deberíamos de pensarnos de una vez por todas y llevamos tarde que queremos ser de mayor en el ámbito de la gestión de residuos. Seguimos sin terminar de orientar eso. Es verdad que hay cuestiones que se nos escapa a nosotros, son ajenas, porque al final el Plan Provincial de Residuos marca unas líneas. La situación actual de la provincia en cuanto a gestión de residuos no es la más, no sé si la palabra es estable, pero no es la que tenga los mejores horizontes, porque cada sistema tiene ahora mismo su problema y es verdad que crea un poco de incertidumbre a la hora de planificar futuro en gestión de residuos a nivel provincial, que yo creo que debe ser una de las cuestiones que desde la Diputación de Sevilla tienen que planteárselo, pero sin olvidar que aquí quien tiene que también tener parte es la Junta de Andalucía. Yo, en la última reunión de la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios, lo trasladé y así espero que se desarrolle. Yo creo que toca, de una vez por todas, que tanto la Administración Provincial como la Autonómica se sienten y hablen claramente de la gestión de residuos en la provincia de Sevilla, especialmente en nuestro territorio. No hemos visto en los últimos meses una situación delicada, permitidme la palabra, porque no había certidumbre a dónde poder terminar de llevar los residuos, y eso no puede ser. Eso no puede ser. No podemos tener esa incertidumbre porque en cualquier momento, como falle, vamos a tener un problema grave y no quiero trasladarlo con alarmismo, pero imaginaros que no podamos recoger la basura en los pueblos, imaginaros, ¿no? Pues cuidado, ¿eh? Cuidado que como no, digamos de una vez por todas, ¿qué queremos ser de mayor en la gestión de residuos? Y resolvamos los problemas a nivel provincial, donde la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz tiene algo muy importante que ponerlo a otra mesa, que es inversión. Porque nos están cobrando el famoso impuesto de reciclaje. Ese impuesto de reciclaje es un impuesto que viene de las diferentes directivas europeas, que ciertamente lo aprueba o lo articula el gobierno central, pero que ha sido, en cuanto a la recaudación, rogado por la Junta de Andalucía para que sea recaudado por él. O sea, estamos pidiéndole nosotros, los ayuntamientos, dinero a los vecinos y vecinas, pero lo recauda la Junta de Andalucía. Eso se tiene que convertir en inversiones reales. E inversiones reales para que al final las infraestructuras de los diferentes sistemas de gestión de residuos estén capacitadas para llegar hasta el punto del puerta a puerta, que es un objetivo, o hasta el punto de reciclaje, unos porcentajes decentes. Mientras no haya inversión, por mucho o por muy bien que nos organicemos, que tenemos que hacerlo, si no hay inversión seguramente no avanzaremos en ese aspecto. Y yo lo dije en la mancomunidad y lo dejo dicho en estos micrófonos públicamente. Hay que sentarse ya todas las partes, Junta Andalucía, Diputación de Sevilla y los diferentes ayuntamientos, en este caso en el territorio, como es nuestro, de la mancomunidad de ESIA o Campiña 2000. Tenemos que sentarnos porque vamos a tener un problema a la vuelta de la esquina si no lo hacemos. Estamos, como digo, y volviendo un poco al hilo de la parte concreta de Fuente Andalucía, nosotros hemos hecho todos los estudios oportunos, hemos hecho todos los análisis que requiere, y sí, lo hemos postulado para que seamos aceptados como entidad, como ayuntamiento, dentro de ese sistema de Campiña 2000, y esperemos que en poco tiempo pues empecemos a andar en esa línea.
Claro, ¿cuándo entraría en vigor o cuándo incorporaría formalmente?
Bueno, esa es la parte jurídica administrativa, que al final tendremos que culminar en una integración como tal. Es verdad que esa integración no es fácil porque lleva unos acuerdos administrativos, políticos y plenarios, sobre todo, que tienen que cristalizarlo. Pero si bien es verdad que mientras tanto haremos un periodo de transición, o así lo hemos planteado, a través de convenios. Es decir, de cualquier forma, yo no creo que antes de este semestre, porque además bien sabéis que las tasas se giran semestralmente y no conviene romper ese padrón ya de tasas de aquí a junio, que es el primer semestre. Espero que de aquí a junio pueda ser una realidad que pasemos ya a Campiña 2000 como un municipio más y que se gestione los residuos desde Campiña 2000, aunque ya digo, la recogida será o seguirá siendo de gestión directa por parte del propio ayuntamiento.
Uh-huh. Alcalde, volviendo al tema del agua, quería preguntar un poco qué beneficios, qué impacto positivo va a tener la gestión directa por parte del ayuntamiento, o sea, rescatar la concesión privada del suministro en baja del agua.
Bueno, lo voy a intentar resumir en dos cuestiones. En primer lugar, algo fundamental para nosotros y para la calidad del servicio, que es la mejora de la atención al usuario. El servicio de abastecimiento de agua es un servicio esencial que tiene que tener un rostro humano, sensible y con unos criterios de calidad que hasta ahora, sinceramente, lo estábamos echando de menos. Por lo tanto, creemos que ese paso desde lo privado a lo público va a crear la sensibilidad oportuna, va a retirar del carril de lo mercantil el agua para ponerlo en el carril de lo público, del servicio público y del derecho público. Lo cual, ese análisis que parece un poco más de fondo, en la realidad concreta va a ser que el servicio, la atención al ciudadano va a ser una atención totalmente diferente y sensible a lo que supone este servicio. Y por último, es la capacidad de inversión. Es decir, llevar esto de forma pública nos va a permitir una planificación y una envergadura de inversión como nunca antes ha sido visto. Esto los fontaniegos lo pueden comprobar perfectamente. Nosotros en el tema del ciclo integral del agua teníamos todos los servicios, todos, excepto el abastecimiento. Teníamos la depuración, teníamos el alcantarillado y nos faltaba lo que es el abastecimiento. Bueno, pues en alcantarillado, que son las carreteras que están debajo de nuestras carreteras y no se ven, pero que en estos momentos precisamente cuando llueve mucho, cuando llueve de forma torrencial, provoca inundaciones si no está en condiciones, provoca al final situaciones de emergencia delicada. Bueno, Fuente ahora mismo puede decir que gracias a haber estado municipalizado el tema de alcantarillado no tiene ningún problema de inundaciones, porque se ha podido hacer inversiones. En torno a 5 millones de euros se ha invertido en la última década para que nuestras tuberías, para que nuestro sistema de saneamiento, al final, al fontaniego pueda estar tranquilo porque no se va a inundar ni va a haber un caso de inundación. Es verdad que hay otro aspecto externo, como puede ser la orografía, como puede ser que no estamos cercanos a un cauce importante. Pero es verdad que ha habido un esfuerzo inversor gracias a que se ha gestionado desde lo público. Pues bueno, lo mismo va a pasar con el tema del abastecimiento de agua. Vamos a hacer un plan de inversiones potente que va a posibilitar una mejora de la calidad en el suministro que al final redundará en nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, me quedo con ese cambio de rostro desde lo mercantil o comercial puramente a lo público o servicio o derecho, y por otro lado el plan de inversiones, que va a ser un plan de inversiones potente para que al final el fontaniego no tenga ningún riesgo de que cuando abra el grifo el agua va a llegar con toda la calidad. Que es muy importante decir esto, muy importante, porque es verdad que esto del grifo es tan sencillo que lo normalizamos hasta el punto de no saber de dónde viene ese agua que llega al grifo. Pero hay mucha inversión y muchas necesidades que desde luego desde lo público vamos a garantizar con mayor posibilidad.
Pues yo le garantizo, alcalde, lo que significa abrir el grifo y que no caiga, que no salga agua, porque en este hemos estado así un año en algunas horas del día, y es entonces cuando te das cuenta lo importante que es tener un buen abastecimiento de agua. Alcalde, hablamos de inversiones porque, bueno, como bien decía Raquel al principio, estamos a año y cuatro meses redondeando de la próxima cita con las urnas a nivel municipal, y este año y cuatro o cinco meses que resta va a ser muy importante en cuanto a gestión de inversiones por parte del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía en forma de proyectos, algunos que ya están en marcha, que yo creo que son muy interesantes para la comunidad en general.
Sí, bueno, nosotros precisamente estamos a punto, uh-huh. Y no lo he hecho queriendo, os lo digo, pero el miércoles precisamente cerramos nuestro plan de inversiones 26 y 27. No lo he hecho queriendo, os lo puedo prometer. Pero sí, es verdad que nos falta ya el último retoque técnico y os voy a dar o voy a avanzar prácticamente los números casi clavados. Es decir, estamos hablando de un plan de inversiones para el 26-27 de 7.200.000 euros con en torno a 25 actuaciones. Y esto me refiero al paquete o al bloque que vamos a gestionar nosotros directamente o vamos a ejecutar nosotros directamente, vamos a licitar nosotros, es decir, lo que depende de nosotros en todo el proceso de ejecución. Quiero decir una cosa importante sobre este bloque, sobre este bloque de 25 actuaciones que, bueno, que va la rehabilitación del Castillo del Hierro, la construcción de nuevas viviendas, en este caso 16, bueno, la adecuación de los diferentes espacios culturales como puede ser el ARPA, la creación de un centro de turismo activo, es decir, hay un abanico, la ampliación del centro de salud, que la verdad que va a ser, o la terminación del centro de día. Bueno, pues de este bloque, de este paquete de 7.200.000, y me gusta decirlo sin ánimos de sacar pecho nuevamente, ¿no? Como he dicho anteriormente, solo el ayuntamiento tendrá que poner el 10%, porque el 90% se ha conseguido o se ha captado por financiación a través de vías de subvención, de concurrencia competitiva o a través de otra vía con gestión en otra administración. Es decir, el esfuerzo inversor es muy importante, pero igual de importante es la capacidad de gestión para captar pues el 90% de esos 7.200.000. Y después tenemos otro bloque muy importante, que a diferencia de este primero, pues es que no lo gestionamos nosotros directamente, pero sí hemos provocado o hemos posibilitado que llegue esa inversión a nuestro pueblo. Y eso va a suponer este último bloque o este segundo bloque, 12 millones de euros de inversión, que lo voy a comprobar, lo voy a ver rápidamente porque son tantos, porque son proyectos de mucha envergadura, son proyectos de no solo de legislatura, sino de generaciones, porque uh-huh. como puede ser la comunidad de Regante, que son 4.700.000, un proyecto que llevamos trabajando desde el año 2015 y que esperemos que en este año ya sea una realidad a través del Plan Parra, que además va a suponer que esa inversión sea financiada por la Junta de Andalucía y que a nuestros agricultores, pues la inversión que tengan que hacer particularmente sea mucho, mucho menor, lo cual, además, que lo que supone la comunidad de Regante, que es generar empleo y generar riqueza en nuestro pueblo. Las nuevas líneas de suministro eléctrico, sabéis que esto es un caballo de batalla que siempre hemos tenido en nuestro pueblo. Nosotros nos sentamos y pusimos pie en pared en el año 2021 con las diferentes distribuidoras y con la Junta de Andalucía, dijimos, hasta aquí hemos llegado. Queremos que nos metáis en vuestro paquete de inversiones, cada una de las distribuidoras, las mejoras necesarias, tanto para el déficit energético como para la calidad del servicio. Ya están Endesa terminando la sustitución de una de las líneas y ya está con el proyecto metido Díaz Alve, que es la otra distribuidora, para una nueva línea. Esto va a suponer en torno a 1.800.000 euros de inversión. La Vía Verde, la mejora de la autocaravana que viene por parte de la Mancomunidad y es un plan de sostenibilidad turística donde nosotros participamos activamente, o como puede ser también el nuevo parque de bomberos, que es un compromiso agarrado y acordado con la Diputación junto con la mejora de la carretera, nosotros la conocemos como la S-226 o la carretera de la Jabara, ¿no? Este paquete de inversión, que no gestionamos nosotros directamente, pero sí hemos posibilitado que llegue a nuestro pueblo, pues va a suponer 12 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de 20 millones de euros de inversiones que iniciarán en el 26 y muchas de ellas culminarán en el 26, otras en el 27 y que otras tendrán un poquito más de recorrido por la envergadura de la propia inversión. Esto no se saca de la noche a la mañana, como podéis comprobar. Esto es un trabajo silencioso, sí, intenso también, sin muchos sobresaltos ni muchos titulares, pero es verdad que está aquí y lo vamos a poner en marcha. Estamos ya muchas de estas inversiones ya funcionando.
Uno de los grandes proyectos del alcalde, bueno, es el CSE Centro de Día, el Centro de Personas con también deterioro cognitivo. Bueno, ya está la primera fase en marcha, comenzaron las obras en el otoño. Bueno, me imagino que dentro de ese paquete inversor pues continúa, digamos, otras fases. ¿Cuál es un poco el horizonte de apertura de este centro y que también se entronca con ese proyecto también de residencia de mayores, ¿no?
Sí, bueno, las fases están planteadas para que termine tanto la primera como la última de año. Tengo que decir, y quiero hacer un reparo en este aspecto, que el agua nos ha dejado trabajar poco, avanzar poco en ese inicio de obra. Hicimos la caja o el cajón de la cimentación, está la parte más de movimiento de tierra terminada. Es verdad que el agua no nos ha dejado continuar muy, muy al ritmo que queríamos, pero bueno, está totalmente garantizado para que a último de año, técnicamente revisado, para que a último de año tengamos el centro de día con tres unidades de convivencia terminado, una de ellas para deterioro cognitivo. Y después tenemos el engarce con la unidad de residencia, que hemos hecho un acuerdo con Madre Mercedaria para la adquisición del bien, donde va a ir, y es verdad que esa la tenemos una planificación, la sacamos de este plan de inversiones, la meteremos en el siguiente plan de inversiones, pero es verdad que va a tener una continuidad casi inmediata una vez que termine el centro de día. Nuestra prioridad era el centro de día, creemos que esa necesidad era muy demandada por el conjunto de vecinos y por supuesto de nuestros usuarios, que tenemos un diagnóstico perfectamente de que hay necesidad de este servicio, que además es un servicio que ahonda en uno de los aspectos más importantes de las políticas de cuidado, desde mi punto de vista, que es el de proximidad. Es decir, el centro de día va a posibilitar no desarraigar a nuestros usuarios, a nuestras personas mayores, de su entorno, de su vivienda, y dejarlo, bueno, arraigado donde ha vivido siempre, donde ha transcurrido su ciclo vital, ¿no? Entonces, queríamos darle prioridad a este centro de día respecto a la unidad de residencia, que no es que esté mal, pero es verdad que sí tiene un carácter un poco más de institucionalización, que creemos que no es que esté mal y será un servicio que se requerirá, pero hemos priorizado principalmente lo que es centro de día y acompañado y complementado con un servicio de domicilio que, desde el punto de vista, humildemente, en Fuente de Andalucía lo tenemos bastante, bastante potente.
Alcalde, la atención a la dependencia es uno de los grandes servicios que tiene el municipio, además cada día más demandado, o sea, sí, efectivamente, porque el envejecimiento de la población lleva a eso. Sin embargo, es un servicio infrafinanciado, lo que denuncian los ayuntamientos, bueno, y es un problema, bueno, pues que sigue incrementándose, ¿no? Desde los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida hay una campaña de movilización con los agentes sociales, implicando también a los propios usuarios, para llamar la atención sobre este problema. ¿Cómo están las cosas en Fuentes?
Bueno, yo creo que en Fuentes no varía mucho del conjunto de municipios de nuestra comarca, de los municipios de Sevilla e incluso de los municipios andaluces. La ley de dependencia cumplió la mayoría de edad, creo que el año pasado, tiene 19 años, y ha habido una falta de voluntad política por las administraciones, principalmente la Junta de Andalucía, de concretarla y de ponerla como algo fundamental, que lo que es. Para los ayuntamientos se está convirtiendo, y esto coincidirá muchos de los alcaldes que me puedan escuchar, se está convirtiendo en el servicio estrella, en el sentido de que es el que más afección está teniendo en todos los aspectos. Es el servicio que mayor volumen económico se está llevando en cuanto al porcentaje de capítulo 1 o en cuanto al porcentaje incluso del total del presupuesto. Es el servicio que más relaciones laborales y política de recursos humanos está exigiendo por la contratación que eso conlleva, y es el servicio que cada vez está afectando a más usuarios y, por tanto, a más vecinos y vecinas de nuestros pueblos. En Fuente de Andalucía, el volumen del servicio de domicilio es bastante importante, y me atrevo a decir que es el primero en el ranking respecto a todos los servicios que tenemos, si tenemos en cuenta los parámetros que he dicho anteriormente. Claro, ¿qué ocurre si todo esto lo añades? Una parte que ya no solo que sea legítima, que yo creo que hay ciertos servicios que no se puede privatizar, como puede ser la educación, la sanidad y las políticas de cuidado, donde los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida lo tenemos claro, pues, y no queremos privatizar, queremos que se gestione desde lo público, desde nuestros ayuntamientos, por lo que eso supone también ganar en proximidad. Claro, si no tenemos una financiación justa, pues nos llevan a un punto crítico, y nos están llevando a un punto crítico. ¿Qué estamos haciendo desde las alcaldías de Izquierda Unida? Pues estamos reivindicando, en primer lugar, una financiación justa, porque de lo contrario, si eso no llegara, nos crearía problemas de poder seguir atendiendo a nuestras personas mayores, a nuestros usuarios. Esta papeleta la tiene principalmente la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene que destinar más presupuesto por usuario, más presupuesto por habitante, que es lo que está destinando ahora. Porque el coste por el cual nos subvenciona el servicio de domicilio ahora mismo son 16,40 euros la hora. Nosotros hemos hecho un coste efectivo o real, sin meterle gastos complementarios, simplemente costes de capítulo principalmente, y estamos en 23 euros la hora. Ese déficit es estructural, y ese déficit se está convirtiendo ya en insoportable si no se actualiza. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos intentando atender también en el ámbito de la financiación? Es que a eso, imagínate, Raquel, se le añade la tardanza y los retrasos en los pagos de las liquidaciones. En el caso de Fuente Andalucía no se nos liquida desde septiembre. Son ya 5 meses sin recibir lo que nos pertenece. Para que el oyente lo entienda perfectamente, estamos sosteniendo en Fuente Andalucía más de 500.000 euros que nos debería haber llegado y no nos ha llegado aún. Con lo que eso supone para un ayuntamiento de estas características. Por lo tanto, infrafinanciación estructural que tiene que corregir la Junta de Andalucía, aumentando el precio hora, y problema de transición o problema de no liquidar en tiempo y forma de los atrasos de las liquidaciones que tiene que corregir la Diputación de Sevilla, y se lo hemos planteado. De hecho, puedo avanzar que los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida, junto con la Diputación, hemos llegado a un principio de acuerdo de que la Diputación ha tenido voluntad y se ha comprometido o se va a comprometer a elaborar una herramienta económica dentro de su presupuesto para corregir estos retrasos en las liquidaciones. Es una herramienta económica que va a suponer que nosotros autoliquidemos, como quien dice, a la Diputación nos anticiparía esa liquidación y después ya la Diputación se encargaría de liquidar con la Junta de Andalucía. Uh-huh. Es una propuesta del Grupo Con Andalucía, de los alcaldes de Izquierda Unida. Estamos agradecidos porque la voluntad ha sido manifiesta por parte, en este caso, del Gobierno de la Diputación. Creo que es un acuerdo que debe prosperar lo antes posible y estamos situados en ese tema, ¿no? Dicho esto, otro problema también importante, hay que mirar al Gobierno Central y hay que mirar también, sobre todo, a la Junta de Andalucía, es que los usuarios no pueden estar esperando 483 días, que es la media que está ahora mismo en Andalucía, que le resuelvan la dependencia. Porque desgraciadamente no llegan a ver esa resolución. Y porque al final un servicio de estas características, que además la ley dice que tiene que estar resuelto en 180 días, no se puede retrasar 483. Nosotros entendemos todos los procesos administrativos, toda la burocracia que eso conlleve, pero también entendemos que eso se corrige con mayores recursos. Y los servicios centrales o los servicios que depende la dependencia de su valoración, de su resolución, pues tienen que estar reforzados. Y tienen que estar reforzados porque de lo contrario, organizado de otra manera, de lo contrario, va a haber usuario que desgraciadamente nunca le va a llegar la dependencia a pesar de que lo solicite. Y otra demanda que estamos teniendo por parte del ayuntamiento es esa situación de limbo de las personas dependientes. Es cuando tú sabes que lo solicitas, te llega la valoración, pero no sabes cómo está o en qué proceso está tu resolución. Es una situación de limbo de la dependencia que se llama, que no están dando espacio o canales de comunicación suficientes o claros para hacer un seguimiento desde los ayuntamientos. La Junta de Andalucía en ese aspecto tiene que mejorar considerablemente. Creo que es inevitable que el servicio de ayuda a domicilio, la ley de dependencia, los servicios en su conjunto de la ley de dependencia van aumentando y eso es aplaudible, pero lo que no nos puede coger es sin estar preparado. Y creo que lo mejor para garantizar que, permitidme un inciso, porque es que en educación o en sanidad, cuando hay cualquier intención de recortarla, de bajarle un poco el grado de atención, lo tenemos tan asumido que es que no queremos que se vaya para atrás. Pero es que, a diferencia de la ley de dependencia, los políticos de cuidado, es que como todavía no ha terminado de ser mayor, cualquier acción que vaya en busca de privatizarla o en busca de no darle mayor cobertura la puede dejar defenestrada para siempre. Es una situación diferente donde creemos que los ayuntamientos tenemos un papel fundamental como prestador de servicio, que tenemos que defenderlo como un servicio público y de gestión directa. En eso estamos y en esa reivindicación estamos. Es una de las reivindicaciones principales y prioritarias que estamos teniendo desde el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía en conjunto con el conjunto de ayuntamientos de Izquierda Unida de la provincia de Sevilla.
Alcalde, le estaba escuchando y tengo una curiosidad, a ver si me la resuelve usted, porque hablaba de, bueno, cuando hablaba de todas esas inversiones que están previstas, de que la mayor parte, tan solo el 10%, lo va a poner el ayuntamiento, lo cual supone un importante trabajo por parte de los funcionarios y de los técnicos del ayuntamiento de Fuentes, que van a tener también que gestionar, digamos, desde una perspectiva administrativa, todo ese volumen de inversiones y de otras realidades y del día a día de Fuentes de Andalucía, una localidad con 7.250 habitantes en 2025, según los datos. No sé, ¿cómo gestionan todo esto desde una perspectiva administrativa y de personal del ayuntamiento? ¿Tienen que tener una carga muy importante de trabajo o van a necesitar ampliar el personal que se encargue un poco de toda esa parte administrativa, alcalde?
Sí, totalmente de acuerdo, Javier. Yo siempre lo digo y lo manifiesto. Los ayuntamientos pequeños tenemos una carencia de músculo administrativo que no nos permite hacer concurrencia, como puede ser unos edil, que tenemos que recurrir a un supramunicipal o una entidad supramunicipal o fondos europeos. A mí me hacía gracia cuando decía, no, va a salir un montón de millones en Next Generation, un montón de inversiones para el territorio. Digo, bueno, ¿de qué depende de que llegue o no? Porque tenga músculo administrativo para poder gastarla. Y los ayuntamientos pequeños no tenemos ese músculo administrativo y lo estamos demandando constantemente a otras administraciones. Dicho esto, bueno, frente a esta realidad que no nos atienden, es verdad que no podemos quedarnos parados y hay que echarle, a ver, permitirme el término, ingenio, ¿no? Y sobre todo, además de ingenio, organización. Nosotros este plan de inversiones lo llevamos trabajando bastante tiempo. hasta el punto que tenemos nuestro sistema operativo de funcionamiento propio. Es decir, la clave para que esta, para que este plan de inversiones funcione es que tiene autonomía de funcionamiento. No está anclado a los procedimientos administrativos ordinarios de la Secretaría, ni va a estar anclado a los procedimientos ordinarios de la Intervención, ni de la Tesorería. Va a tener su propio equipo técnico y administrativo que va a funcionar desde la licitación, desde la redacción de proyectos, las adjudicaciones, las certificaciones, la factura y el pago. Y además va a tener, desde el punto de vista económico, esa bolsa blindada para que no haya ningún tipo de problema en cuanto a la ejecución de las inversiones. Es decir, va a tener su propio músculo administrativo, que nos ha costado mucho trabajo conseguirlo, sobre todo organizarlo. Vamos a tirar de recursos endógenos que ya teníamos, pero vamos a ampliarlo con lo que hemos podido, que son programas de contratación temporal, como puede ser el Empleate, o como puede ser ahora con el tema Activa Joven, hemos pedido asesores jurídicos y TAC para que lleven la parte y al final completa este año, año y medio de que se prevé de inversiones, pues, con un cuerpo administrativo que, haciendo un esfuerzo o reorganizando funciones de los actuales, más algún apoyo, ya digo, de carácter temporal, pues tengamos esa capacidad de gestión autónoma que va a sacar un poco del diario del ayuntamiento, porque de lo contrario, lo digo claramente, si no es así, es muy complicado que se terminen las ejecuciones de los proyectos, es muy complicado. Es muy importante conseguir la financiación, es un trabajo tremendo, que quiero aprovechar también para los empleados públicos, la parte técnica, ese trabajo, pero una vez que lo tenemos aquí, como no esté bien articulado, puede ser incluso contraproducente para los propios ayuntamientos y los gobiernos locales. Nosotros esto lo teníamos un poco resuelto y creemos que con esa herramienta vamos a funcionar relativamente bien, con todas las garantías para que la ejecución no se vea mermada.
Alcalde, ya que has hecho referencia a los fondos EDIL, o desarrollo urbano sostenible, la Sierra Sur, a través de sus dos comarcas, Estepa y Osuna, pues ha captado importante financiación, 10 millones de euros cada territorio, fueron, digamos, de la mano de Prodetour, de Diputación. La Mancomunidad de la Comarca de Écija, bueno, pues no ha optado a estos fondos y, bueno, pues no ha recibido financiación desde los ayuntamientos de la comarca. Bueno, pues eso ha sido crítico con la posición de la presidencia de la Mancomunidad. Bueno, pues me imagino que oportunidad perdida, ¿no, alcalde?
Oportunidad perdida, pero mucho más de lo que nos creemos, es menoscabar gravemente el futuro de la Mancomunidad, si me permite, sin querer caer en lo mismo. La Mancomunidad, con sus virtudes y con sus fallos, en la anterior legislatura tomó un rumbo claro. ¿Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos? El rumbo fue... y yo estoy orgulloso de participar en marcar ese rumbo, fue, además de prestar servicio, queremos que sea un agente inversor de desarrollo económico y de promoción económica e inversora de nuestro territorio. Por eso nos metimos en los EDUCI, que no lo conseguimos porque quedamos reserva, pero lo concurrimos. Por eso nos metimos en el plan de sostenibilidad turística, que lo tenemos y lo estamos ejecutando en marcha, y por eso, por lo menos por mi parte, había voluntad de entrar a los EDIL. Hubo una decisión unilateral por parte de la presidencia de no concurrir a ello. No sé el motivo. Desde luego, no es que entraran a competir con Écija, porque siempre había ese miedo, ¿no? Si se compite como Mancomunidad, parece que estamos compitiendo con los municipios. No. Yo creo que todo lo contrario. Si hubiéramos competido juntos, incluso Écija podría haber pillado, permitirme el término, o haber gastado más fondos incluso,
claro,
si iba solo.
Claro, porque Écija tiene plan de sostenibilidad turística en destino como ciudad y como comarca, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Es decir, que era compatible incluso si tuviera que elegir alguna de las vías, la de la Mancomunidad era más beneficiosa por captación de fondos. Es decir, hace un error estratégico y político de calado porque nos deja un horizonte a la Mancomunidad sin capacidad ninguna de inversión. Vamos a terminar de financiar o de ejecutar los fondos de inversiones del plan de sostenibilidad turística y se acabó. Ahora mismo no hay ninguna otra perspectiva de inversión en la Mancomunidad. Esto ha sido vaciar completamente la Mancomunidad de gestión, desde luego, y sobre todo de perspectiva y de horizonte. Yo he sido muy crítico con este tema. Es verdad que como miembro de la Mancomunidad, con la representación que tengo desde el punto de vista político, pues llego hasta donde puedo llegar. Yo he intentado crear consenso para que esto no sucediera, pero bueno, desgraciadamente no encontramos una etapa que, como tú bien has dicho, nos quejamos ahora cuando vemos cómo otros territorios de la provincia de Sevilla pues están presentando sus proyectos, poniéndolos en marcha. Y bueno, después un matiz más. No lo sé, y lo digo a lo mejor con cierta prudencia porque me caracteriza también esto, ¿no? Pero también Prodetour podía haber mirado para el territorio. no sé, quizá en ese aspecto, oye, yo entiendo que Sierra Azul tiene sus problemas, no sé, la Campiña también tiene sus problemas. La Campiña también tiene sus problemas. Hubiera sido un plan B bueno, pero el A, que es donde quiero centrarme, no salió porque no hubo voluntad. El B no salió porque quizá ya estábamos muy atropellados de cara a poder recurrir a él. Yo animo a Prodetú y a la Diputación de Sevilla y, por supuesto, animo a la mancomunidad de municipios que esto no vuelva a pasar. ¿Cuándo va a llegar la siguiente oportunidad? Porque estamos, además, en un momento donde estos marcos europeos, los Next Generation, estamos prácticamente terminando. Entonces, nos vamos a tener que ir a unas concurrencias de fondos muy ordinarias, lo que teníamos antes, no tan extraordinaria y tan buena en cuanto a oportunidad que eran estos, ¿no? La verdad que seguí hablando de esto un poco, eso, llorar ya sobre el difunto, pero bueno, sí es verdad que voy a ser crítico y lo he sido en su momento, lo he sido antes y lo seguiré siendo porque ha sido un error estratégico muy importante para el territorio.
Pues hemos repasado muchas cosas, alcalde, de Fuentes de Andalucía y de la comarca, evidentemente, porque todo es parte y todo es todo. Y agradecerle al alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, que se haya pasado por la radio. Y nada, desearles unos buenos carnavales, llueva o no llueva, haga viento o no haga viento, alcalde, que es lo más inmediato en cuanto a celebración fontaniega, ¿de acuerdo? Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias,
Gale. Raquel Rivera, gracias, compañera. Te dejo porque tienes hora 14 ya mismo. Un saludo.
Sí, venga, un saludo.